SER Podcast. El verano es una época propicia para que los ciberdelincuentes hagan su agosto. Nos relajamos y nos convertimos en blanco fácil para estafas diseñadas, pensadas específicamente para el viajero. Según PayNoPain, empresa especializada en soluciones de pagos y tecnología financiera, el aumento de transacciones en ocio y turismo dispara fraudes que van desde los alquileres chollo hasta la manipulación de códigos QR en la hostelería. ¿Qué hay que saber para no caer en estos fraudes? ¿Cómo podemos evitarlos? Buscamos las respuestas con el CEO de PayNoPain, al que saludamos ya, Jordi Nebot. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Vamos a empezar con los alquileres vacacionales. ¿Cuáles son las fórmulas más habituales que utilizan los ciberdelincuentes para estafarnos?
Lo más habitual es que empiecen a aparecernos anuncios o hacemos una búsqueda en Google y encontremos ofertas que son increíblemente económicas para algún destino turístico famoso, ¿no? Además, pues esto nos lleva a alguna web de la cual pues, no tenemos referencia, o bien es una web que intenta imitar una web conocida y nos tenemos que fijar bien en que el nombre del enlace de la web es el que realmente conocemos y que no es cambia alguna letra, o bien es una web que no conocemos para nada, ¿no? Y ahí pues nos intentarán coger rápidamente los datos de pago, los datos de tarjeta, no habrá teléfono de contacto, el aviso legal pues tampoco nos identificará una empresa con claridad. Hay que estar un poquito atento con este tipo de cosas, ¿no? Y en caso de duda, pues ir a través de las plataformas habituales de reservas, un Booking o alguna aerolínea conocida. Y si queremos ir a la página de un hotel porque tiene mejores precios, pues bueno, tener claro que sabemos que esa es la web del hotel para evitar caer en la típica estafa de phishing.
¿Y cómo podemos evitar caer en estos engaños? ¿Cómo identificar un anuncio falso?
En caso de duda, pues oye, cogemos la web, la buscamos en Google y si es una web de verdad va a tener pues, rastro, vas a encontrar sus redes sociales, vas a encontrar opiniones buenas y malas. Si en estas épocas vacacionales, en épocas que preceden algún momento rollo el Black Friday o Navidades, siempre aparecen muchas webs que tienen un tiempo de vida muy corto, que están hechas para delinquir y no suelen tener prácticamente ni información. Entonces eso ya es una alerta enorme, ¿no? Que cualquier negocio que tenga un cierto recorrido, pues enseguida aparece en algún diario, aparecen opiniones de gente, aparece en Facebook, en Instagram. Todo esto ayuda a distinguir.
¿Por qué nunca debemos pagar fuera de la plataforma oficial y cómo saber cuál es esa plataforma oficial?
Claro, en el momento de pagar es un momento más crítico porque evidentemente estás dando los datos financieros tuyos y con los que un atacante pues, podría utilizarlo para hacer pagos en otro sitio que tú no querías. Las plataformas que todos conocemos, estilo booking.com, pues bueno, tenemos la seguridad de que ya estamos ahí, ahí no hay problema. Pero si vamos a una web nueva, pues bueno, cuando pasemos al momento del pago hay que ver en qué plataforma de pago estamos pagando y si la conocemos mejor, si no la conocemos, como mínimo buscarla en internet, entrar en su página web, verificar que tiene las certificaciones de Visa, de Mastercard, o sea que está realmente es un proveedor de pagos certificado.
Dicen que hay que evitar las transferencias bancarias, ¿por qué?
A ver, es lo más peligroso y pasa un poco lo mismo con Bizum, que también es una transferencia. El problema con las transferencias es que una vez las has ejecutado ya no se puede retroceder de forma fácil y si al final has sido víctima de un fraude, pues esto deriva en que tienes que acabar yendo a juicio para intentar recuperar el dinero. Mientras que en los pagos con tarjeta hay un mecanismo de protección al consumidor donde incluso si un ciberdelincuente se ha hecho con tus datos de tarjeta y ha conseguido pagar en un sitio en el que tú no querías, tú puedes ir a tu entidad bancaria y decirle, oye, yo no he participado en este pago, y aportas tus pruebas. Y hay un proceso que es relativamente rápido, que puede, en máximo 45 días está resuelto, y a veces en 4 o 5 días ya tienes el dinero en tu cuenta, según lo evidente que sea la estafa. Y entonces te ahorras todo un camino, un vía crucis judicial que por un pago mínimo, que la mayoría de la gente directamente lo da por perdido al final, según el importe.
Vamos a otras acciones que podemos hacer sin ser conscientes de que corremos un riesgo. Estamos fuera de casa y nos conectamos desde una red wifi pública a nuestro banco. ¿Es arriesgado? ¿qué puede pasar?
Sí, cuando entramos en wifis públicas, el problema es que la información no viaja cifrada como debería ser, y si hay un ciberdelincuente en esa wifi interceptando todas las comunicaciones de los usuarios de la red wifi, puede llegar a obtener nuestras credenciales de la banca privada, nuestra banca electrónica, por ejemplo. No es que sea fácil, pero ocurre, puede ocurrir. Entonces, pues bueno, no se suele recomendar, es mejor para eso poner los datos móviles, que es así que no pueden ser interceptados.
Vamos a un restaurante, vamos a un chiringuito y para ver la carta utilizamos un código QR. Es algo muy habitual. ¿Corremos algún riesgo?
Pues se ha puesto un poco de moda una técnica que le llaman el phishing, que básicamente es poner un QR, un código QR encima del código QR que original, para sustituir al que crees que estás escaneando, y te hacerte entrar a una página web que es del ciberdelincuente, que emula ser la del restaurante o la de la oferta que hayas visto, y rápidamente pues van a intentar conseguirte tus datos de acceso a tu cuenta bancaria, tus datos de tarjeta, etcétera. Entonces hay que tener un poco de cuidado, verificar pues eso, que no ni ha sido alterado o que te lo ha dado el camarero, no sé, tener certeza que el que estás escaneando realmente es de quien dice ser.
Para evitar este tipo de estafas, o por lo menos para ponérselo más complicado a los ciberdelincuentes, podemos tomar medidas de seguridad, medidas básicas, por lo menos en nuestros dispositivos, sobre todo en el móvil. ¿Podemos hacerlo antes de salir de viaje?
Sí, de hecho hay una que a día de hoy creo que es, había un estudio que decía que reducía la probabilidad de que te roben la cuenta casi un 99%, que es lo que se llama la verificación en dos pasos. Cuando accedes a tu cuenta bancaria, pues oye, además del usuario y la contraseña, ahora habitualmente te pide o la huella, o la que pongas la cara, o bien te llega un SMS con un código que solo vale para una vez, para que puedas acceder. Esta verificación en dos pasos es conveniente activarla en todas las herramientas, en todas las cuentas críticas que tengas, en la cuenta de correo, en las herramientas que utilices pues que de tu negocio. Porque con esto, pese a que consigan, aunque entres en una wifi gratuita y consigan tus dos datos, el usuario y la contraseña, por ejemplo, no van a conseguir quedarse con el SMS que en un futuro vas a tener que recibir. Y solo con eso se reducen muchísimo las estafas. Luego, pues aparte de esto, hay muchas más recomendaciones, ya un poco más, pues actualizar siempre el dispositivo móvil, no instalarte ninguna aplicación desde fuera de las tiendas oficiales, que también es lo habitual cuando lees un código QR y te vas a una página web. Si no te piden los datos de tarjeta o datos bancarios, es que te digan que te instales algo e intentar meterte algún malware, algún virus en el teléfono, ¿no? Entonces, pues bueno, son un poco las precauciones más típicas. Pero desde luego la que más recomiendo es esa verificación en dos pasos, que ahorra muchísimos problemas.
Jordi Nebo, CEO de Pay No Pain, empresa especializada en soluciones de pagos y tecnología financiera. Muchas gracias por estos consejos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.